A vos, a toda la audiencia de Nacional y al equipo de aquí de la radio, un gusto estar visitándolos nuevamente.
Bueno, lo decíamos fuera del aire, está Edgardo Bubillos también desde su casa para participar de esta entrevista.
Un abrazo, Edgardo, buen día.
Hola, Beto, buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, son los últimos días de una campaña que hemos considerado, ¿no?, dentro de todo corta, después de las PASO, las elecciones de concejales en Neuquén, así que me parece que no ha sido el mismo, quizás el mismo tiempo que vimos en la campaña de las PASO, ¿no?
Sí, sí, la verdad que una campaña corta, una campaña compleja, porque la verdad que la situación en general de nuestro país, de nuestra población, en esta salida de la pandemia no es la mejor, entonces nos parece, por lo menos yo en las recorridas que he llevado adelante, que han sido visitar varias localidades, varios parajes rurales, terminando ya un poco las actividades en función de cómo nos organizamos, sobre todo con Tania, escuchar mucho la visión de nuestros vecinos y vecinas, escuchar mucho los desafíos, las problemáticas de nuestros vecinos y vecinas, con el objetivo de, independientemente del resultado electoral del próximo domingo, que obviamente para nosotros es importante y es necesario mantener la representación legislativa en el Congreso Nacional, encarar los próximos 2 años de gobierno con una fortaleza y sobre todo recuperando los principales aspectos que planteamos en la campaña del año 2019, que obviamente se vio obstaculizada y postergada por la urgencia de la pandemia y que nos parece a nosotros que es imperioso y es urgente que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, tome una agenda decididamente de cercanía con la gente, de más ágil recuperación económica y un modelo económico que esté más pendiente de la situación social de nuestra población que de las inquietudes o condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que bien nos dejó Mauricio Macri, ¿no?
En este caso, lo que vemos en la campaña respecto de los discursos, de los argumentos, solemos escuchar esto de que el Congreso es una escribanía, pero después bueno, vemos que hay proyectos que han llegado a un consenso, que han tenido y han llevado adelante un debate importante. Y en ese contexto, como agenda futuro, también vemos el proyecto de la ley de hidrocarburos, que también ha puesto, ¿no? Ha marcado diferencias respecto de diferentes fuerzas políticas en la provincia, específicamente también el Movimiento Popular Neuquino.
Sí, sí. Por un lado, el Congreso ha tenido... Nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos 116, 117 diputados, para lo cual siempre necesitamos consensuar o acordar con otros sectores para tener los 129 legisladores que habilitan el quórum y los tratamientos de distintas leyes. En estos 2 años el Congreso ha tenido un funcionamiento dentro de esas limitaciones importante, se avanzó en mucha legislación para atender situaciones urgentes o situaciones complejas en contexto de pandemia, las moratorias impositivas, las medidas en materia de emergencia, el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que hoy permite llevar adelante un sinnúmero de acciones en todo el territorio, en materia de obra, en materia del programa Progresar, en distintas medidas, ¿no?
Bueno, la última, la de la ley que le decimos etiquetado frontal o de alimentación saludable.
De alimentación saludable, la renovación de la ley ovina en la última sesión, medidas que han sido, en términos de ampliación de derechos o de avance, que para nosotros han sido importantes. Obviamente que la discusión de la ley de hidrocarburos en el caso de la provincia de Neuquén es un tema muy sensible, muy importante, es un tema que cuenta con la adhesión de la representación de los trabajadores, que cuenta con la adhesión del sector PYME, una ley que deja de poner en el centro la explotación no convencional y aborda todo tipo de explotación, lo no convencional, lo convencional, con el potencial que eso tiene para Cutralcó, Plaza Huíncul, para nuestra zona cercana, para la zona de Rincón de los Sauces, donde no hay explotación no convencional como en Vaca Muerta.
Perdón, y también para las industrias que prestan servicio en ese tipo de explotación que han visto caída su actividad del último tiempo, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que el gobierno provincial, el gobernador Omar Gutiérrez, sus equipos de trabajo participaron en los debates a través de la OFEP y participaron en distintas iniciativas. En este momento necesitan construir un discurso de defensa de la neuquinidad que no tuvieron, yo siempre lo digo, ¿no? Durante el macrismo no lo tuvieron. Esta es una ley que va a permitir consolidar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y con eso los ingresos en nuestra provincia y la dinámica económica en nuestra provincia sin necesidad, por ejemplo, como ellos avalaron durante el macrismo, de aumentar el 2000% las tarifas de gas a toda la población de la provincia de Neuquén. Ahí no defendían el interés de los neuquinos. Entonces utilizan algunos temas que son de coyuntura, que son importantes, para discutir una falsa neuquinidad que no es tal cuando se trata de defender los intereses de las grandes empresas o de aquellos sectores que, como fue la política energética durante el macrismo, fugaban los dólares que recaudaban a través del bolsillo de los usuarios y consumidores por los tarifazos al exterior. En ese momento ni Gutiérrez ni Jorge Zapag defendieron el interés de las neuquinas y neuquinos. Nosotros estamos convencidos que la ley de hidrocarburos es una ley que profundiza el debate, que aborda la diversidad de un tema que es central para el desarrollo económico de nuestra provincia. En algunos casos, internamente también, digo, en mi caso yo planteo la necesidad de incorporar con mucha más vigor y mucha más fuerza la perspectiva ambiental, que es un tema central, un tema clave, sobre todo en este tiempo donde se está discutiendo a nivel mundial, en este momento en Glasgow, en Escocia, una cumbre por el cambio climático. Bueno, cuestiones que son importantes incorporar, incorporar la cuestión de la consulta y participación indígena, que para nosotros también es un tema importante y que seguramente en el debate que se va a dar en el Congreso Nacional lo estaremos dando y vamos con esta posición, y esto también es nuestro planteo de cara a la sociedad, ¿no?
Beto, en esta recorrida que han hecho por el interior, que por ahí la gente, si bien, bueno, el domingo va a emitir su voto, pero tiene otras preocupaciones de inmediatez, de que no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, preocupado por el futuro. ¿Qué es lo que le plantean, digamos, a los candidatos cuando ustedes los visitan?
Yo podría resumirlo, Edgardo, en tres aspectos. Un primer aspecto es el precio de los alimentos, o sea, hay un pedido de nuestra comunidad de que se profundicen las medidas en el control de los precios de los alimentos, que independientemente de que la medida que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior de congelar el precio de 1.400 productos hasta el 7 de enero es una medida importante, no deja de ser una medida de coyuntura que permite ordenar la situación, pero que para resolver de fondo y tener determinada previsibilidad es necesario generar un acuerdo con toda la cadena de producción, sobre todo de alimentos, los productores, la cadena de distribución y logística, los comercios mayoristas, que son los más reticentes a cumplir con el tema del acuerdo de precios, o mejor dicho, el congelamiento de precios que estableció el Gobierno Nacional. Esto lo he conversado también con referentes de distintos supermercados. Aquí en Zapala hemos visitado la Cooperativa Obrera, en otros lugares hemos estado conversando con los gerentes de la Anónima o de otros supermercados que nos plantean las dificultades que también tienen con los formadores de precios mayoristas. Yo creo que el primer tema es el tema de los precios. El segundo tema es una presencia más fuerte y más intensa del Estado en la generación de fuentes de trabajo. Yo creo que es importante el nivel de inversión que hace el Estado Nacional en programas sociales, que siempre es necesario y que además, pese a muchas críticas de algunos sectores que demonizan a aquellos que reciben asistencia social por parte del Estado, la realidad es que eso dinamiza la economía local. Digo, si aquí en Zapala no tuviéramos el volumen de inversión a través de las jubilaciones, de las pensiones, de la asignación universal por hijo, y yo no sé cómo sería la actividad comercial, ¿no? Esto me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa. Un programa social no solamente tiene que ver con asistir a una persona que está en una situación complicada, sino que tiene que ver también con dinamizar las economías locales. Pero hay un planteo fuerte de la comunidad en general de propiciar más elementos de creación de trabajo genuino para potenciarla. Creo que ahí tenemos un desafío para los próximos 2 años. Yo insisto mucho en eso, independientemente del resultado del próximo domingo, que bueno, afortunadamente ya falta poco. Creo que tenemos que poner todos los esfuerzos en los 2 años de gobierno que nos quedan para hacer las cosas de la mejor manera posible y que contribuyamos a esa demanda social que hay de generación de empleo. Y una tercera cuestión que es muy marcada en todo el territorio es la necesidad de acceso a la tierra y la vivienda. Es un tema que en las ciudades grandes o en los pueblos chicos aparece de manera recurrente y creo que ahí debiéramos profundizar nosotros también esa agenda, ¿no?
Sí, Romina.
No, y ya que dijo tierra y vivienda, sí. Recordaba una de las consultas de un oyente que nos ha pedido que preguntemos por qué proyectos o qué mirada o qué posicionamiento hay respecto del territorio, ¿no? En este caso, en la provincia de Neuquén, pero digo del territorio y las comunidades mapuches en este caso.
Bueno, Nosotros, nuestro proyecto político desde hace un tiempo, o mejor dicho, desde el año 2006, tiene una política sobre el tema del territorio indígena, que se ha traducido en una primera instancia en la puesta en marcha de la ley 26.160, que establece, decretó la emergencia en materia de ocupación de tierras y además crea el programa de relevamiento territorial indígena. Programa que en la provincia de Neuquén en el año 2003, del 2012, 2013 al 2015 tuvo un avance significativo, donde se relevaron más de 30 comunidades de las 50 que formaban parte del primer convenio que se suscribió. 2015 a 2021 no se avanzó con el relevamiento. Y ahora, hace un par de semanas, se ha firmado un nuevo convenio de relevamiento territorial entre el gobierno de la provincia de Neuquén y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Un convenio que retoma los principales aspectos del primer convenio, que creo que va a permitir avanzar en el relevamiento. En paralelo, se ha avanzado en el Congreso en darle media sanción a la prórroga de la ley 26.160. Estimo que en diputados vamos a estar tratándola la semana del 22 para darle la semana del 22 de noviembre, que está prevista sesión.
Ya una de las últimas, ¿no?
Sí, va a ser de las últimas. Se va a prorrogar por 4 años. Pero yo creo que hay. Me parece que la ley 26.160 es una herramienta que sirve, pero me parece que aquí hay que avanzar en dos aspectos. Primero, una ley de propiedad comunitaria indígena, o en tres aspectos, creo yo. Una ley de propiedad comunitaria indígena que incorpore el relevamiento territorial como una herramienta de manera permanente y constante. Una segunda cuestión, una ley que reglamente la consulta y participación indígena que establece el convenio 169 de la OIT. Uh-huh. Y un tercer aspecto que ya depende de los gobiernos provinciales, que es dejar de especular y abordar decididamente los conflictos territoriales que van surgiendo en distintos lugares, que requieren que, en el caso de la provincia de Neuquén, Jorge Lara asuma su responsabilidad, deje de fogonear los conflictos y asuma que la provincia tiene que sentar en un ámbito a los distintos actores, poniendo sobre la mesa el derecho indígena, poniendo sobre la mesa la posición de la justicia y poniendo sobre la mesa también la necesidad que tiene la ciudadanía de que no nos hagan creer de que la situación de la relación del pueblo mapuche de neuquino con la sociedad en su conjunto, con las instituciones, es parecida a lo que está pasando en Río Negro o en Chubut, que es absolutamente falso, es absolutamente mentiroso, lo que trata, sobre todo lo que han tratado de instalar los últimos días. Y me parece que es necesario que se asuma una política de tierras que concretamente aborde y resuelva esos conflictos con diálogo, pero también con la firmeza institucional que se necesita, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo.
Beto. Bueno, quedan pocas horas, digamos, ¿no? ¿Cómo va a ser el cierre de esta campaña aquí en la provincia?
Bueno, nosotros hoy por la tarde tenemos distintas actividades en Neuquén Capital. Yo particularmente, Tania estuvo esta semana, estos días en el sur, yo he estado por acá por la zona, he estado antes de ayer en Cutralco Plaza, ayer estuve en Santo Tomás, ahí en Piedra del Águila y demás. Hoy tenemos una actividad en Mariano Moreno por la tarde y mañana cerramos nuestra campaña con actividades diversas en Neuquén Capital y en Centenario. Y ya con los últimos aprestos también, que tiene que ver con lo logístico para el día de la elección, la fiscalización, son más de 1.200 mesas que están distribuidas en toda la provincia. La verdad que con un nivel de organización de toda la logística electoral por parte de las autoridades responsables muy, muy intenso, muy bueno. Nosotros ya tenemos organizados nuestros más de 1.200 fiscales en toda la provincia, aquí en Zapala y en la zona centro alrededor de 150 fiscales que van a estar cuidando la boleta del frente de todos, y con la expectativa de que el próximo domingo la ciudadanía neuquina pueda ponderar el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno en esta etapa, con todas las dificultades que hemos tenido, pero también entendiendo y haciendo un llamado a nuestra comunidad que nos acompañe, porque estamos convencidos que en los próximos 2 años vamos a poder poner en marcha lo que propusimos en el año 2019, que se vio obviamente obstaculizado por la situación de la pandemia, y que aún así hemos podido avanzar en distintas cuestiones. La ciudad de Zapala es una de las grandes beneficiarias del modelo nacional. Aquí en Zapala tenemos en marcha una de las principales obras que actualmente se llevan adelante en la provincia, como es la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que resuelve un problema histórico con más de 700 millones de pesos de inversión, protege el acuífero zapalino de manera contundente. Estamos llevando adelante obras en el marco del programa Argentina ACE, que no solamente mejoran a nuestra ciudad, sino que también permite generar fuentes de trabajo. Estos días pasados estuvimos junto al administrador de Vialidad Nacional de aquí de la provincia, Alberto Ciampini, reunidos con el intendente y con el equipo de Vialidad Provincial para llevar adelante una serie de obras que son importantes para la circulación urbana aquí en nuestra ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver con la salida de la ruta 40 entre lo que es el casino y la casita amarilla, que siempre decimos,
conectividad, el ingreso a barrios nuevos,
el acceso a los barrios nuevos, que ustedes vieron, bueno, estamos trabajando con eso, la terminal de ómnibus, que es una inversión importante, que ya está acordada la transferencia de los del 60% del primer desembolso, el 50%.
La terminal también está dentro de los proyectos, ¿no?
Dentro de los proyectos que ya están en marcha y están acordados. Y la verdad que para nosotros es importante esta etapa que se viene, porque es la posibilidad de, insisto mucho en esto, poner en marcha lo que nosotros propusimos en el 2019, que la pandemia postergó, pero que también entendemos que tenemos enormes desafíos porque en un país que sale de un esquema de endeudamiento muy duro, Macri no nos dejó la mejor situación, nosotros no nos quejamos de eso, pero entendemos que las demandas sociales, las demandas de nuestra población nos ponen a nosotros también ante el desafío de entender que el Fondo Monetario Internacional esta vez tiene que esperar. Y eso necesita fortaleza para que nuestro gobierno pueda negociar de la mejor manera, y es lo que esperamos el próximo domingo, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Beto Vivero, candidato a diputado nacional, actualmente diputado, por eso escuchábamos también parte de la agenda del Congreso, lo que ha significado, ¿no?, el trabajo en comisiones y el trabajo en el Congreso de la Nación en estos años. La boleta que encabeza Tania Bertoldi, Beto Vivero, Asunción Miras Trabalón, porque también digo, y de esto, ¿qué se puede decir de lo que fue el proceso de la interna y de cómo después se conformó la lista, Beto?
No, bueno, fue saludable, fue oportuna, me parece que la interna dinamizó, y lo importante también fue que después pudimos garantizar la participación de todos los espacios en la lista definitiva, que además de estas tres personas que encabezamos, que titularizamos la lista, está Teresa Río Seco, está Pablo Todero y está Fabián Ungar, que también encabezó una de las listas que fue a las PASO. Así que bueno, estamos con esa expectativa, nosotros entendemos que defender a Neuquén se hace en la medida que haya un proyecto político nacional que a la provincia le haga que le vaya bien también. Con Macri a la provincia le fue mal y tuvo mucho apoyo de Gutiérrez, de Figueroa y compañía. No nos olvidemos que Figueroa era vicegobernador de Gutiérrez cuando Macri fue presidente. Y nunca habló de los tarifazos, nunca habló del endeudamiento al que sometieron a la provincia durante esa etapa. Nunca hablaron de cuando flexibilizaron el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de la industria petrolera. Y nosotros sí nos manifestamos claramente en una posición y en una visión. Este es nuestro proyecto político y este es el llamado que hacemos a nuestra comunidad que nos pueda acompañar el próximo domingo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Beto Vivero, entonces, de la lista del Frente de Todos.
Frente de Todos, lista 501. Gracias y buen día.
Qué bonito que te va cuando te va bonito. La señora.